Bueno, pues la verdad que un lujo estar aquí en Traficantes de Sueños, este espacio que nos abre sus puertas siempre para todo, para temas tan diversos, y siempre solidario este sitio, este espacio con otras luchas, ¿no? También de otras latitudes. El caso de hoy pues es eso, ¿no? Ver este documental Entre la espada y la pared de México, y que, bueno, pues mejor que presentado que con su autor y director, Iván Grozny. Iván, muchas gracias por estar aquí en vivo y en directo. Y bueno, pues queremos hacer una muy breve presentación para que pasemos directamente a ver el vídeo y luego sí abrir toda la gama de debate que nos va a traer este documental, ¿no? Si quieren, luego nos detenemos también en lo que, y bueno, me gustaría también hacerle algunas preguntas después a Iván, porque él ha cubierto otras realidades también, igual de interesado siempre por conocer a pie, con testimonios y yendo a los sitios, o sea, lo que siempre es una mirada que se agradece. Y bueno, pues en este caso vamos a ver de los últimos acontecimientos que México ha vivido, pero en su extenso territorio, ¿no? México parece que es la ciudad de México, es DF, pero México tiene muchísimos Méxicos. Y bueno, pues vamos a ver cómo Iván se ha acercado a ese país. Es mi país, yo soy mexicana, llevo aquí 18 años, y me emociona siempre muchísimo que ver una cosa de México, porque yo he estado fuera ya mucho tiempo, aunque he estado yendo en repetidas ocasiones, pero ya siempre vas con una distancia, ¿no? Eso siempre pone una distancia, y luego estar enterada de México, de lo que sucede en México, con esas 7 horas de diferencia, que parece que no, pero son terribles, porque yo aquí también me dedico a la comunicación, entonces tengo que estar informada de lo de aquí, y luego ya a veces no llego a informarme de lo que pasa en mi propio país. Pero bueno, por supuesto que llega mucho, y bueno, me gustaría que viéramos este documental. A mí también me parece que me va a poner al día de las situaciones y, bueno, sobre todo de los acontecimientos más duros y más recientes, como sería todo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y luego, pues, también entiendo que llegas hasta Tijuana, o sea que, bueno, pues imagínense que ha hecho un amplio recorrido de norte a sur y de este a oeste de la República Mexicana. Que, por cierto, si nadie lo sabe, nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Es así. Y luego, bueno, pues República Mexicana me parece que también está muy bien dicho. Así que, bueno, pues Iván, te agradecemos mucho que seas tú quien nos vaya a guiar ahora mismo. Y les parece que vayamos directo al documental y luego lo que queráis, y ampliamos y charlamos, platicamos, como decimos nosotros. Y con Iván de la mano, ¿vale? Muchas gracias por venir, de verdad, habiendo un día tan bonito y con tantas manizales muy cercanas, pues muy agradecidas de que estén aquí. Gracias. Hemos hecho este visionado juntas y, bueno, pues ahora sí voy a presentar en condiciones a Iván. Yo es apenas también le conozco. Es mucho gusto, Iván.
Qué mío.
Y bueno, pues nada, voy a leer un poquito las notas que estaban aquí, ¿no? Bueno, pues el documental es de Iván Grozny Compasso, periodista de investigación para cabeceras como Il Manifesto, La República y La Gaceta del Sport. Y se ha especializado en cuestiones latinoamericanas. Ha realizado también otros documentales. Carlo Petrini, Una vita in due tempi, Fora de Copa, Puzzlestan. Y bueno, ha publicado los libros Ladri di Sport y Comane Dentro. Ha estado también con los kurdos, ¿no? En territorio kurdo. Y bueno, está en el Diario di Guerra Sulla, bueno, es una publicación, Diario di Guerra Sulla Difesa di Rojava, a ver si luego también nos cuenta un poquito de eso, y colabora en el programa Gazebo de Radio 3 de la RAI. ¿Perdona?
TV, sí, ma cambia poco.
Ah, de televisión. Perdona, que no controlo el italiano. Bueno, pues Iván, ¿cómo? Bueno, vamos a abrir preguntas, ¿vale? Pero me quería como aterrizar un poquito con Iván y decirle cómo es que te acercas a México, qué es lo que te llama la atención para acercarte. Bueno, ya vemos también tu trayectoria, ¿no? De estar en otros territorios y retratar, ¿no? Un poco lo que pasa en esas realidades. Pero ¿qué fue lo que te llevó a México?
Lo digo en italiano, posso dire in italiano che hablo muy mal español, ma la mia idea de giornalismo è di vivere la situazione. Sono molto appassionato dei diritti umani e in questi anni io fui molto tempo in fui stato molto tempo in Brasile, perché per me sembra paradossale, ma per me l'impatto del grande evento sportivo, il Mundial de Football, i Giochi Olimpici, ha messo más la misma impatto che la guerra. La guerra è un tema che mi appassiona, perché a me la guerra mi fa schifo, come si dice? Asco. E mi piace la vita, mi gusta la vita. E è molto interessante, in Messico fu molto interessante, perché io passò molto tempo in Siria, in Turchia, in Iraq, e per me la similità tra Messico e Turchia è grandissima. È impressionante. E una cosa che in italiano suona bene, non so in spagnolo, è questa. Io ho visto più guerra dove non c'è guerra che dove ce n'è. Sì. Mi hanno sparato più volte in Brasile che in Siria, mi hanno sparato più volte in Turchia che in Iraq. Come si dice? Cioè, si è compreso?
Ah. Sì.
Questo è strano, no?
Ha tirato bala massi in Turchia che in Iraq,
sì.
Massi in Brasile
che in Iraq, che in Siria, sì. Ah. Per esempio. Oh, ma fantastico. No, ma se vuoi sì. Però magari faccio un po' di quando non ci arrivo tu mi aiuti, se vuoi venire qua, eh? Vieni, vici da me.
Sì, molto bene.
Grazie, molto grazie. Questo è quello che mi interessa, che mi fa partire per il viaggio, no? Non tengo mai una idea precisa di cosa troverò. Adesso, cioè, io non, il mio non è un. Che bello, posso farla in italiano. Il mio non è un giornalismo a tesi. Il mio non è un giornalismo. Provo a fare spagnolo, così se poi dopo non ce la faccio. E allora faccio in italiano, se no? Ok? Il mio non è un giornalismo a tesi. Io non vado in un posto per dimostrare che lì accade questo. Io vado a scoprire, perché non so nulla. E secondo me il problema, il limite grande del giornalismo di oggi è che tutti sanno tutti, invece io, per esempio, non so nulla. E quindi andando cerco di capire. Ok.
Habla in este, perché se no.
Sì, ok. Dice que su periodismo no es de esperar, que la gente normalmente va a los sitios y está mirando y que generalmente los periodistas no sabe, dicen que saben de todo. Él, sin embargo, que no sabe de nada y que cuando va a los sitios es para entender lo que se está viviendo y que no espera que le lleguen las cosas, sino entender qué está pasando allí mediante la actuación.
Gracias. Esto finito. Fate delle pregunte.
Te quería preguntar, y antes de México, ¿qué era lo que habías, dónde habías estado? ¿Habías estado en
Turquía, Iraq, Siria? È stata un'esperienza molto forte, quella di Kobane soprattutto. Questo è il mio documentario che lascio alla libreria e biblioteca, e darò anche la versione con sottotitoli in spagnolo, scritti un po' più grande, no perché ne ho come in questo caso, e mi dispiace. Ed è stata un'esperienza fortissima, quella di stare dentro una città sotto assedio. Ed è incredibile, perché dentro questa città sotto assedio, dove c'era la guerra, dove c'era un continuo esplodere, dove c'era un continuo combattere, c'era un sacco di vita. E questa cosa magari la raccontiamo, però colpisce moltissimo, ecco.
En estos países en los que ha estado, que ha sido Siria, Turquía y el otro...
Irak.
Irak. Bueno, nos va a dejar aquí el documental en la biblioteca con los subtítulos más grandes en español para que en este documental, y que era muy fuerte vivir en una situación de una ciudad que estaba bajo asedio y que, a pesar de que estaba en guerra y que la ciudad estaba bajo la guerra, que la gente sí que quería seguir viviendo y que había vida dentro de esta guerra.
E questo sembra lontano, no? Perché uno dice la Siria, Kobane, cosa c'entra con col Messico, per esempio, no? E invece, quando sono stato ospite dagli zapatisti, di cui non parlo nel documentario perché meriterebbero un film a parte, però Moises, per esempio, lui voleva sapere di Kobane e dei combattenti e di qual è la loro idea. E tra le cose incredibili che ci siamo raccontati uno all'altro, lui è rimasto molto colpito da un episodio che è una stupidaggine in realtà, raffrontato al disastro che è la guerra. Ma una delle cose che gli è piaciuta di più sentire è stato il racconto di una partita di calcio fatta da dei bambini in una strada a Kobane alle 6 di mattina, quando in una città assediata non si può giocare per strada. E invece quello dà il segno del fatto della voglia di vivere, cioè della voglia appunto di... Sì, scusa, esatto.
Que hablando con Moises estaban hablando de las diferencias, que a pesar de que son países que están muy lejanos, las similitudes que hay, y que bueno, que no voy a hablar del tema zapatista porque si no hubiese sido otro documental entero, pero que bueno, que una de las ideas y de las imágenes que más les chocó a Moises fue que la idea de que los niños estuviesen jugando al fútbol en Kobane a las 6 de la mañana, cuando una ciudad que está en asedio pues no podría ser así.
E lo fecero di nascosto, beffando il maestro che doveva accompagnarli in una casa sicura per fare lezione. I bambini avevano talmente voglia di giocare che hanno disubbidito a tutti e si sono praticamente auto-organizzati per fare questa cosa di giocare a pallone, che è una sciocchezza, però lì era impossibile. E questo dimostra il fatto che c'è volontà di vivere, volontà di uscire dal dramma della guerra, dalla costrizione di non poter fare questo o quello.
Esta historia de los niños jugando demuestra las ganas que tiene la gente de vivir aunque estén en guerra, y que los niños incluso se estaban escapando, habían engañado a todos para poder ir a jugar al fútbol a las 6 de la mañana, a los profesores, a los padres, y habían escapado para poder jugar porque querían seguir viviendo.
E questo a Moises e agli zapatisti in generale che hanno guardato Puzzlestan insieme a me è una cosa che li ha emozionati molto, li ha dato molta forza.
Y esto a todos los zapatistas que han visto el documental de Puzzlestan, se llama, en español Puzzlestan, les ha chocado mucho estas imágenes a todos los zapatistas que han visto el documental con él.
Pues, ¿queréis preguntarle a Iván cositas? Porque yo no puedo seguir, pero no me gustaría. Sí.
Acordó.
Lo único es que debería de servir este...
No, ahora Luis, sí, la pregunta. Sí, sí.
Vale. Es porque se graba, ¿sabes?
No, más si
pero es que no, esto no se oye. Hola, hola, hola. No, está encendido. Lo que no sé si debe de subirse algún... Sí, sí, se
dime,
está grabando.
Pregunta.
Bueno, pregunta mientras. La repetimos aquí si queréis.
Gracias por el documental, a mí me ha gustado bastante. He estado en México y me ha parecido fascinante. Una de las veces fue en un proyecto de cooperación, precisamente en el albergue donde has grabado, en el albergue de Ixtepec. Me ha encantado ver esa parte.
¿En Huastepec? En Ixtepec. Vale, también, vale. Vale, sí.
Una de las preguntas es: ¿cómo llegas al albergue y qué relación? Pues bueno. Que se ve con vale.
Está encendido, pero no se oye.
Pues bueno, las alternativas que le quedan a México o los movimientos de resistencia, si nos puedes hablar un poquito sobre tu visión, sobre la esperanza en México.
Ho capito. Traducime, ho capito più o meno, ma.
Ahora. Justamente en el albergo allí, que voleva sapere come sei arrivato di là.
Cómo ha llegado al verde y luego si nos puede hablar un poquito sobre las experiencias de transformación, de cambio que se ven en México ahora.
Sí, se puede hablar de la experiencia de la marcha.
Sì, io a Izpetek mi interessa molto la questione dei migranti, dei profughi in generale, dei rifugiati in generale, e anche perché io sono un italiano, ma mia madre è straniera, e quindi fin da piccolo ho avuto questa percezione del fatto di essere o di non essere di un posto, e quindi poi alla conclusione ho capito che nessuno è di nessun posto e siamo tutti dello stesso posto, che poi è il mondo, e quindi mi interessa molto la questione dei migranti.
Siempre me ha interesado el tema de las migraciones y de los refugiados, porque bueno, él es italiano, pero a pesar de ser italiano, su madre es de otro lugar, entonces pues nunca ha tenido muy clara la idea sobre qué es de ser de un sitio u otro y las diferencias que hay y qué significa esto.
E quindi in Messico cos'è che ho trovato? In Messico ho trovato delle situazioni molto simili a quelle che ho trovato 2 mesi fa in ex Jugoslavia, in Ungheria. In Ungheria è terribile quello che accade tutte le notti a chi cerca di arrivare a salvarsi la vita. E in Messico ho visto lo stesso. È terribile questa cosa, per esempio, che le donne prendono la pillola anticoncezionale perché sanno che saranno violentate. Lo sanno di certo. Oppure il fatto che sanno che una su 10 arriverà, eppure partono. I ragazzini che chiaramente sperano di arrivare in questi Stati Uniti e che trovare chissà che Eden, che scappano da una guerra non dichiarata, che sono quelle appunto nel Salvador, Honduras, eccetera. Quindi in questi luoghi, come la casa dei migranti di Spetek, ho trovato molta speranza, perché chiaramente le persone che sono là sono salve, quindi sperano di migliorare la loro condizione, però allo stesso tempo ho trovato anche una situazione da cui è difficile uscire, no? E sì. Sì, quello è stato importante.
Quando arriva a Messico?
¿Ya? Sí, sí.
Cuando ha llegado a México, lo que más le ha llamado la atención ha sido las similitudes que había con la situación que ha visto en países como Hungría o en Hungría y la ex Yugoslavia, los países de antigua Yugoslavia. Y que había muchas similitudes, por ejemplo, que la gente que ha encontrado en México, en este albergue, las mujeres, que ya se tomaban la pastilla anticonceptiva porque sabían que iban a ser violadas de antemano, antes de empezar su viaje, o la cantidad de niños que había por el camino, entonces que hay muchas similitudes entre ambos casos, pero que lo que se veía sobre todo en este albergue era una esperanza por poder llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor.
Ecco, lo diciamo anche nel documentario, ma lo risottolineo, che non è un'idea mia, diciamo, ma è una sintesi di quello che poi ho raccolto, no? Tutte queste persone che fuggono da situazioni drammatiche di guerra e distruzione, che sono causate comunque da un sistema che poi è quello capitalista, e vogliono salvarsi la vita per andare a vivere in quel mondo là. E questa è una contraddizione incredibile che tutti dovremmo porci come questione, come domanda: ma com'è possibile, no? Cioè, se il nostro sistema crea quella roba là, cioè la guerra, la distruzione, lo sfruttamento, eccetera, poi dopo chi vive là vuole andare a vivere da dove arriva quel grosso problema. Adesso non so se l'ho spiegato bene, però prova tu in spagnolo.
Lo que choca mucho es la situación en la que se encuentran estas personas que están escapando, escapan de la guerra, escapan de situaciones que son muy complejas y que están causadas por el mundo nuestro, por el que vivimos, porque se están explotando recursos naturales de otros países, estamos creando la guerra en estos países y estas personas escapan de esta situación en sus propios hogares para llegar aquí, que es donde se está fomentando la situación de sus países, y que eso es lo que más le ha llamado la atención, este choque de esta contradicción. Entre le due situazioni.
Una cosa che mi ha colpito, per esempio, invece a Tijuana è stata, sono state alcune, diciamo. Allora, vado in un negozio a comprarmi due scemenze da mangiare e trovo delle ragazze ucraine che mi riconoscono come europeo. E quindi io, che sembro molto furbo, ma invece in realtà sono molto ingenuo, pensavo fossero 3 turiste. E invece loro mi hanno detto: no, noi lavoriamo qua.
Que una situación que se ha encontrado, estaba en Tijuana, se fue a comprar dos cosas al mercado, pipas al mercado, sí, y que vio dos mujeres que eran de Ucrania. y que ellas le reconocieron a él como europeo. Entonces empezó a hablar con ellas y dice que es que furbo, no sé cómo se dice en español, es listo, que parece muy listo pero que en verdad es muy ingenuo, y que ellas le explicaban que no, que estaba, que creía que eran turistas, sino que es que estaban trabajando allí, habían venido desde Ucrania hasta México para trabajar.
E quindi anche questo mi ha colpito moltissimo, nella città simbolo del muro, dove appunto l'immigrato è visto come un appestato, come qualcuno che insomma è portatore di problemi, la prostituzione, la manodopera, diciamo, della prostituzione, però quella viene importata anche da fuori, addirittura dall'Europa, cioè è forte come immagine, secondo me.
Lo que le ha chocado mucho es que en esta ciudad, que es el punto clave de unión entre México y Estados Unidos, es que hasta la mano de obra viene de Europa también, o sea, sí, ¿no? Solo eso ya.
Es un paradoxo, ¿no?
Que es muy una paradoja.
¿Alguien más por ahí?
Hola.
Ah, mira, ahora sí sirve. Aprovecha, por favor.
Gracias, gracias.
La pila.
Bueno, primero felicito a Iván por el documental.
Gracias. Gracias, gracias.
Muy interesante porque gracias. Resume y resalta al mismo tiempo elementos de muchas luchas actuales también. Es un, ha tratado eso, lo que has comentado, cuestiones latinoamericanas, ¿no? El IPC es
América, pero es un fenómeno global también. Y lo encontramos tanto aquí en Ceuta y Melilla, lo encontramos en Nigeria, en Camerún, en Afganistán, la India,
Turquía, lo que has mencionado. Entonces,
yo creo que es bueno también fijarse cómo la acumulación capitalista se realimenta con la droga, con el narcotráfico, ¿no? Y también articula todo eso con los poderes públicos, poder judicial, legislativo, ejecutivo. Entonces, de ahí tenemos que sacar nuestras reflexiones y también llamar también al tema ese del consumismo que tenemos, sobre todo aquí. Todos queremos oro, todos queremos plata, ¿sí? Y olvidamos esas luchas contra el extractivismo, contra la explotación del agua, todo eso. Bueno, eso yo lo que quería señalar. Últimamente, hace un mes, he leído sobre, por ejemplo, Marruecos. Marruecos, el 23% del PIB del Estado viene de producción de hachís. 23.000 millones anuales se recaudan de hachís. Y este dinero, ¿quién es el dueño de ese dinero? ¿En qué bancos va?
Certo.
Entonces, yo me acuerdo hace años, el juez Gabson jugaba en algunos sentidos así, y de vez en cuando va a Ceuta y Melilla para incautar dinero ahí, es que se supone de contrabando, dinero no declarado por los bancos. Y ese dinero lo incautan. Y luego, ¿dónde va? Aquí. Va a los fondos reservados. Y los fondos reservados aquí servían. Servían para cuestiones secretas del Estado. Entonces, yo creo que el documental es muy interesante y nos sitúa en una panorámica global.
Sì, l'intento, forse l'intento era proprio quello, cioè io credo che nessuna storia sia solo di quel posto. E per esempio noi nel documentario diciamo, no, che se mettiamo insieme tutti quanti i soldi che girano nelle borse e mettiamo insieme tutti quanti i PIL del mondo, quella è la tredicesima parte. Quindi quello che stai dicendo tu è giustissimo, no? Che poi alla fine questi soldi arrivano da traffico di cocaina, traffico di hashish, eccetera. E infatti appunto noi citiamo all'inizio il cartello, citiamo l'autore americano Dan Winslow, che lui appunto dice bisogna legalizzare, ma non perché tutti si devono drogare, ma perché appunto bisogna togliere questo elemento dall'economia, dal controllo sociale, eccetera.
La intención del documental era este, dar un punto de vista general y bueno, y entender que no solo se entiende una realidad sin entender todo, que todo está unido, que estamos en una situación en la globalización. Y tal y como decía el escritor americano
Ben Winslow,
es necesario legalizar la... Él es, creo que estás de acuerdo con que es necesario legalizar la droga para que se pueda conseguir recuperar este dinero que está ahora mismo perdido entre los cartel y toda la gente que está involucrada en este mercado de...
Cioè, più che altro per togliergli la forza.
Para quitarles la fuerza.
Per togliergli la forza, perché queste mafie, che poi dopo appunto incidono nella politica, nella vita sociale, è inaccettabile, capito, che questa cosa nel 2017 ancora vada avanti. Cioè il fatto appunto che le nostre vite siano condizionate da gente che non ha cuore per nulla né il bene sociale. A me per esempio la cosa delle miniere a cielo aperto, no? Della mineria, quella cosa è pazzesca se ci pensi, perché cioè io anche questo, no? Per me il bandito non è il problema che uno vuole fare, essere, il fuorilegge può essere anche affascinante, capito? Alla fine tante storie di fuorilegge sono affascinanti, ma se il fuorilegge fa qualche cosa che poi dopo per guadagnare qualche zina in più va a incidere sulla vita delle persone, sul territorio, sulla salute, questo è il male assoluto. Cioè il fatto di guadagnare quelle due lire che guadagnano facendo appunto quel tipo di tecnica invasiva sul territorio per raggranellare 2 o 3 grammi di oro e invece avvelenano il terreno col cianuro, questa è una cosa che cioè non è imperdonabile, capite cosa voglio dire?
È inaccettabile e è imperdonabile che si stén extrayendo recursos y que se esté fomentando que alguna gente, que solo unos cuantos, se beneficien de este tráfico de drogas, de la explotación de oro, afectando a los recursos naturales, que por ejemplo lo que pasaba en las minas de cielo abierto, que se estaba contaminando todo con el cianuro y esto estaba afectando a otra gente. Es inadmisible que la gente que está actuando fuera de la ley sean los que están afectando las vidas de la gente que sí que está trabajando dignamente y dentro de la ley.
Luis, Loro.
Bueno, allá atrás también el compañero. Ah, vale.
Hola.
Hola.
Hola. En primer lugar, felicitarte por el reportaje y por el documental.
Gracias.
Y una pregunta que te quería yo hacer, porque estamos hablando, estamos comparando el extractivismo con el tráfico de drogas.
No, a ver.
De alguna manera.
Sí, ¿no? Se ha comparado un poco y hablas de que se legalicen las drogas y para terminar con el narcotráfico y tal, pero los minerales son legales. Entonces, yo creo que habría que hacer más cosas
aparte
de legalizar la droga, porque, o sea, legalizarla va a seguir, yo creo, este modelo de explotación
va a ser prácticamente
lo mismo, o sea.
Sì, bisogna è giusto la tua osservazione e mi sono spiegato anche un po' male. Bisogna togliere dalle mani di questa gente le fonti di guadagno, che poi sono fonti di guadagno che vanno a impattare sulla società. Cioè se il narcotrafficante impone il suo potere uccidendo e appunto spacciando, trafficando e usando questo dinero per diventare più forte, eccetera, questo non è accettabile. Allo stesso tempo non è accettabile che le aziende private, le banche, eccetera, affittino, comprino un pezzo di terra, quindi regioni intere di un paese, e lì facciano quello che vogliono. Anche questo è inaccettabile, capito cosa voglio dire?
A ver, que es antes ha explicado mal, que lo que quería decir era que lo que hay que hacer es quitar el poder a esta gente que está aprovechándose de la situación y que están imponiendo luego su poder, están matando gente, están haciendo que desaparezcan, y que lo que hay que hacer es intentar quitarles el poder para que dejen de abusar sobre la otra gente.
E c'è un punto secondo me che è importante, che appunto noi cerchiamo nel documentario, secondo me in qualche modo emerge, no? Quando diciamo appunto che i giornalisti sono uccisi dai politici, che cioè alla fine no, se abbiamo spiegato, se siamo riusciti a farci capire nel documentario, No, il Messico non è un narcostato, cioè il Messico non c'è lo stato buono che combatte contro il narco cattivo, è una mistura, è tutto. E questa cosa io la vedo in Brasile, questa cosa la vedo in Turchia, questa cosa la vedo in tanti posti del mondo, ed è questo che va cambiato. E io credo che appunto i movimenti sociali debbano servire a questo, il fatto di condividere delle informazioni e cercare di conoscere più cose da diverse parti del mondo debba servire a questo. Poi dopo lo so anch'io che la vita è una salita e che il potere è forte e noi facciamo più fatica a indurre dei cambiamenti, però noi dobbiamo cercare di fare questo comunque. Si intendi io? Cosa?
No, un pochino, no?
Io no, io
se ti fermi fra...
Scusami, hai ragione.
Frase, lo faccio meglio.
Ok. Che la sintesi è questa: noi dobbiamo togliere il potere a questa gente.
Tenemos que quitarle el poder a esta gente.
E questa gente sono politici che si servono della malavita, la malavita che servono dei politici, ma alla fine è una mistura, non c'è una divisione tra bene e male.
Estos son los políticos que están aprovechando de la mala vida y que no hay una, es una mezcla al final, no hay una diferencia entre bien y mal.
Per esempio l'esperienza zapatista, questa cosa di candidare una donna alle presidenziali, non è un vezzo, non è un capriccio, ma è un messaggio, no? Che si dà non solo al Messico ma anche fuori, cioè che dobbiamo ritornare a essere i protagonisti della nostra vita.
Por ejemplo, en el caso de los zapatistas, el querer poner a una mujer al cargo no es una cosa que se hace por querer, porque sí, sino
por quedar bien.
O por quedar bien, sino que es una manera de intentar retomar nuestra vida.
¿Al señor? ¿Vas por ahí, no?
Sí, sí.
¿Puedes pasar el micro?
Lo has ido contando ya más o menos qué soluciones planteabas tú ante estos problemas, que bueno, la legalización de la droga, ¿no? Pero bueno, supongo que es más complicado. Y luego también qué sistema de trabajo sigues a la hora de hacer los documentales, cuando vas un poco viajando, cómo contactas con la gente, en qué te fijas, si tienes un sistema de...
No lo repito.
¿Cuáles son las soluciones que si fuesen a probar puesto problema, aunque legalizar la droga, que no sembra così fácil? Que come lavori cuando vai a fare i programmi, i documentari, come contatti la gente?
Allora, la prima cosa, vabbè, io chiaramente non ho una soluzione e in realtà non sono, io cerco di portare le soluzioni che gli altri in qualche modo, che ne sanno più di me, tipo Winslow per esempio, è uno che si occupa di questa cosa da sempre. A me è interessata questa cosa della legalizzazione delle droghe per una serie di motivi. Per esempio in America, lui lo dice all'inizio del film, dice l'eroina è tornata prepotente nelle strade, l'eroina costa meno dei psicofarmaci e l'eroina oggi uccide tanta gente negli Stati Uniti.
Es lo que cuando trabaja intenta coger un poco, no sus propias ideas, sino las ideas de gente que sabe más que él y que ha estudiado, como esta persona americana que lleva años trabajando con este tema. Y que uno de los ejemplos que daba es que ahora la heroína cuesta mucho menos que cualquier fármaco normal y que, sin embargo, la heroína mata a mucha gente, pero cuando lo encuentras por la calle está más barato que una medicina.
E quindi è un problema universale di tutti, cioè sia dei poveri che dei vecchi. Io in Brasile ho visto la gente, i bambini drogarsi di basura, di crack, giusto di ma e poi dopo vedi però cioè la gente che si fa di eroina magari in Europa, in America, a Copenaghen, che è una città dove c'è welfare, dove la gente ha soldi, dove c'è lavoro. Io ho visto più eroinomani a Copenaghen che in tanti altri posti, quindi me la pongo la domanda, no?
Esta es una situación global. Cuando estuvo en Brasil veía jóvenes, niños que estaban tomando droga, que se inyectaban basura, pero que al mismo tiempo en Copenhague es el sitio donde más heroinómanos ha visto. O sea, que es exagerado y es un país que tiene un estado de bienestar y que está establecido como que tienen buena vida, que entonces que es un problema que es global, que no es solo de algunos países.
En vez de documentari, solitamente le storie le scelgo cioè faccio proprio il contrario di come si dovrebbe fare dal punto di vista commerciale, diciamo. E quindi le storie le scelgo io, non che me le faccio dare da qualcuno, cioè faccio la storia che seguo la storia che mi piace.
Generalmente para trabajar lo que hago, lo que hace es al contrario de lo que se tiene que hacer para que sea comercial, las historias las elige él y elige la historia y ahí es cuando empieza a investigar para empezar a trabajar sobre los documentales.
Quindi in questo caso ho scelto il Messico perché una cosa che mi interessa tantissimo sono i confini, perché i muri, i confini, e quindi ero attratto da capire questa cosa del Messico, perché il Messico, come dice anche Marta Duran, è il filtro degli Stati Uniti, no? E quindi volevo vedere com'era un confine così grande, e quindi questo è stato, diciamo, uno dei motivi per cui sono andato.
En este caso, en este documental, eligió México porque está muy interesado por las fronteras y por los límites entre unos países y otros y quería ver cómo este límite, esta frontera que hace de filtro para Estados Unidos, funcionaba, ya que afecta a todo el país.
E quindi quando nei mesi precedenti cerco, appunto, scrivo a molte persone, contatto a molte persone, però in questo caso devo dire che ho avuto la grande fortuna perché una delle persone che non si vede, non si firma nel film, ma è una delle persone che invece in realtà ci hanno messo molto, che è l'amica, mia amica Vilma, che è la responsabile di Abasta, che è un'associazione camminante, un'associazione che è 25 anni che coopera con gli zapatisti eccetera, e lei e da sempre fa avanti e indietro col Messico, ha tantissime relazioni con professori, attivisti politici, giornalisti, e quindi mi ha molto aiutato. Io ho fatto in 3 mesi quello che se no avrei fatto in un anno. Ho corso tanto, però avevo dei contatti molto, cioè neanche la metà delle persone che ho incontrato nel documentario, perché poi dopo l'intervista erano molte di più, però abbiamo dovuto fare una scelta. E un'altra cosa che, beh, vabbè, scusa.
Generalmente lo que hace antes de empezar a filmar un documental es contactar a la gente previamente para poder luego hacerles las entrevistas. En este caso tuvo suerte porque una amiga suya se llama Vilma, que trabaja en la Yabasta de la
Yabasta Caminantes.
Yabasta Caminantes, que trabaja mucho con los zapatistas. Entonces tenía muchos contactos de gente que trabaja en universidades, políticos. Ha hecho muchas más entrevistas de las que salen en el documental, pero bueno, luego ha tenido que reducirlo para que tuviese algún sentido.
Ecco, una cosa que, diciamo, è una caratteristica mia che non so se è buona o cattiva, ma è questo. Io i mezzi che uso sono molto scarsi, cioè se tu sapessi con quanti soldi ho fatto questo film qua ti verrebbe da ridere, cioè non ci crederesti mai, capito? Però è così. Quindi io uso degli strumenti che sono basici, cioè lo smartphone, la GoPro, telecamerine piccole, ma non è che ho grandi. E per esempio una cosa che però non è una cosa negativa, secondo me è una cosa positiva, perché appunto tutto quello che vedi è sempre reale, non è mai fiction. È una cosa che mi piace. Ogni tanto qualcuno mi dice ma quell'immagine non c'entra un cavolo con quello che stanno dicendo, no? Invece secondo me è il contrario, nel senso che secondo me piace farti vedere più cose, cioè mentre uno ti racconta un fatto, poi dopo sotto la musica che senti è la musica che c'è in strada e vedi la vita in strada, e quindi mi piace farti vedere su più diversi livelli la realtà, che poi in realtà, cioè, che è tantissima, no? Però mi piace questa cosa qua, che può piacere o meno, però io ci tengo a fare il lavoro così.
Bueno, antes no he dicho que este documental de México lo ha grabado en 3 meses, cuando tenía, gracias a estos contactos, cuando tenía que haber sido casi un año de trabajo sin la ayuda de esta mujer. Y lo que acaba de decir es que generalmente tiene muy pocos recursos, que graba todo con el teléfono, con cámaras pequeñas como la GoPro, y que, bueno, que no os podríais imaginar con qué pocos recursos ha grabado, con qué poco dinero ha grabado estos documentales. Y luego generalmente le suelen decir mucho que no coincide la imagen, lo que se está diciendo en el documental con las imágenes que se están proyectando, pero para él es al contrario, porque la imagen que se está proyectando a lo mejor está enseñando la vida que hay real en la calle, o está hablando una persona y se está poniendo de fondo una música que también se ha grabado ante la calle, y que esto hace ver al espectador en realidad toda la realidad de lo que se está grabando y lo que se quiere transmitir.
Quindi cerco di metterci più elementi, però reali.
Así que intenta meter más elementos, pero todos reales.
Ahí viene chica, ¿no? ¿Le pasáis el micro, por favor?
Por ahí que has dicho que eres un apasionado de los derechos humanos y que, bueno, de alguna manera esta situación de guerra pone en tela de juicio, ¿no? esta situación, ¿no? Y yo creo que a pesar de la situación que se vive desde los años de intensificación de la guerra cuando Calderón instauró esa supuesta contra el narco, sí ha habido movimientos, ¿no? Como Morena, como otros muchos sitios de vida que han surgido que de alguna manera intentan hacer resistencia e intentan sobre todo sensibilizar a la población, ¿no? Sobre la situación que se vive en México y sobre todo transmitir esa sensación de que se violenta, ¿no? Todos los días en distintas instancias de la realidad, ¿no? Los derechos humanos no son respetados, pero pienso que ya son muchos años donde seguiría siendo, digamos, una voz que intente, ¿sabes? También a nivel internacional llamar la atención sobre eso. Sin embargo, no sé qué piensa sobre el rol que juegan ya los organismos propiamente de derechos internacionales, la ONU y todas sus instancias en América Latina, que son muchos, ¿no? La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llama la atención, hay recomendaciones todos los días, pero claro, incidencia como tal, o sea, no hay en cuanto a que la capacidad de incidencia de estas instituciones, sabemos la que es limitada, y sí, claro, eso también genera muchas dudas, y se tendría que como reconceptualizar o ya desde, digamos, otras instancias a nivel internacional, repensar el ejercicio, ¿no?, de estas instituciones.
Yo he escuchado
que repito
de eso más. Claro,
que no mientas mucho. Que aunque te sei un... Aspetta. Che fa, ti piacciono tanto i diritti umani, tu questo, e cosa ne pensi del lavoro che fanno le grandi istituzioni tipo l'ONU, la Corte Iberoamericana dei diritti umani, perché in queste situazioni che c'è la guerra, infatti alla fine i diritti umani non sono stati rispettati e loro non fanno nulla, solamente dicono è stato fatto questo, ma non c'è un'incidenza, non c'è un'azione, solamente parole. Cosa ne pensi?
Che sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te nel senso che sì, parlano. Guarda, proprio l'altro ieri ho finito un lavoro sul genocidio degli yazidi in Iraq e una ragazza 24enne che è stata per 6 mesi vittima di violenze ed è stata per 6 mesi incarcerata dall'ISIS, lei dice una frase in questo documentario, in questo reportage, che dice questo, lei dice: io sono stufa di sentire belle parole e begli slogan da parte delle Nazioni Unite, da parte dell'Unione Europea, io voglio vedere che facciano qualcosa per noi. Ed secondo me questo vale per tutti, in tutto il mondo, perché io in Messico quando ho confrontato i dati della guerra in Arcos, la guerra di Calderón, con i dati della guerra che seguo io in Siria e in Iraq, sono rimasto impressionato. Cioè alla fine i numeri sono quelli, se non peggio. E quindi io penso male delle organizzazioni internazionali. Cioè penso male, potrebbero fare molto 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 di più.
Dove hai fatto il documentale?
Cosa?
L'ultimo documentale dove
no, l'ultimo fatto? È un reportage sul genocidio degli yazidi in Iraq.
Okay.
Ed è una cosa che uscirà fra un po', non so bene dove, però.
Está de acuerdo con la afirmación que has hecho de que las grandes instituciones y los grandes organismos no hacen nada. Hace poco ha terminado de grabar un reportaje sobre los yazidi. No sé cómo se dice en español. En Irak, y bueno, que tiene grabada una parte que habla una chica de 24 años que estuvo 6 meses secuestrada por el ISIS, que dice que estaba harta de escuchar palabras bonitas de las grandes instituciones, buenos eslóganes, pero sin ver ningún tipo de acción. Entonces que esto es un poco representativo de lo que pasa en todo el mundo y que lo vio cuando estaba grabando sobre la guerra de los narcos en México y en otras partes también.
Bueno, no sé, es que tengo muchas cosas que decir. Me gustó mucho tu trabajo. Me parece bueno que hay un trabajo de investigación que muestras una realidad de México que ciertamente es lastimosa, pero creo que debo decir, yo no creo ya en la realidad. no en la que nos muestran o en la que quieren que creamos. O sea, es el Estado el que va creando todas estas cosas. Existe el narcotráfico porque el Estado lo permite, porque el Estado está metido. Y de alguna forma, seguir narrando estas historias, que a mí me lastiman porque soy mexicana, seguir narrándolas es una forma de seguir reproduciendo la violencia. No es que no se deban de narrar, pero tal vez yo me pregunto, bueno, ¿y de qué nos sirve conocer todo esto? Al final, ¿cuál es la enseñanza que debería de dejarnos? Vaya, es que hay muchas otras tantas historias en México que son mucho más esperanzadoras. Que bueno, hay que mostrar esta parte, pero de la otra parte no se habla, porque finalmente es como si hubiera una corriente que siempre te lleva a que estés hablando de lo mismo, y seguir diciendo lo mismo es que estamos haciendo lo que ellos quieren que creamos y meternos en la realidad que ellos nos han metido, pero es la que ellos nos están creando. Pero nosotros podemos construir realidades alternas, y es de alguna forma lo que hacen los zapatistas y lo que hace mucha gente en comités, en cooperativas, tratando de forjar otras realidades, que yo quisiera que eso no se pierda de vista. Estamos hablando del narcotráfico y que el gobierno debería eliminarlo. Bueno, ¿cuántos de aquí fuman marihuana? O hashish, o yo qué sé. Entonces, de alguna forma, pues, tal vez somos parte del problema. Y no estamos dispuestos a dejar de ser parte del problema. ¿Sí? No, yo lo que invitaría es a que no dejemos de ver la luz, que hay muchas. Hay muchas. No sé, tengo más reflexiones, pero creo que aquí lo dejo.
In generale ha detto che gli è piaciuto il documentario, ma che lei non sa più qual è la realtà, perché questa è stata una realtà che è stata creata per gli stati, come abbiamo visto nel documentario, ma che a cosa serve raccontare sempre lo stesso sul narcotraffico, su tutti questi problemi, alla fine non serve a niente. A cosa serve sapere su di questo quando non si può fare nulla perché è la realtà che ha creato lo Stato? Allora perché non si raccontano più altre storie che sono più belle, che si stanno lavorando, un'altra realtà del Messico?
No, allora,
qua è interessante, molto, nel senso che c'è una contraddizione in termini, nel senso, per me era interessante raccontare. Allora, io avrei potuto fare un documentario sulle esperienze di resistenza, tipo, non so, nelle Sierre al nord ho avuto un'esperienza bellissima con le indigene che resistono all'impatto, appunto, che le grandi aziende producono nel rubargli proprio la terra. Oppure, per esempio, potevo parlare degli zapatisti e fare l'elogio degli zapatisti. Il problema è che per esempio, per come la vedo io, vengo dall'Italia. L'Italia è un paese dove l'estero non esiste, cioè non esiste, e quindi probabilmente per te queste storie sono comuni, ma per un italiano no. Cioè, sì.
Tiene una contradicción interna sobre esto, porque también le hubiese gustado hablar sobre las experiencias que vivió en el norte con algunas comunidades indígenas que están luchando contra la expropiación de sus tierras, pero bueno, que él como italiano, en Italia el resto no existe, entonces es interesante también conocer estas realidades, porque si no se hace estos trabajos no, la gente no lo va a conocer, no va a llegar a ello, que a lo mejor tú como mexicana sí que estás acostumbrada a escuchar siempre sobre estas historias, pero que en Italia o in Spagna io credo tampoco.
Io credo che in Europa certi argomenti non si conoscano molto, e poi io vengo davvero da un paese dove c'è un grosso, c'è una serie di problemi drammatici, ma uno è il fatto che appunto l'Italia guarda a se stessa sempre. Per esempio, a me della politica italiana non me ne frega niente, mi annoia tantissimo, e invece io sono attratto dal mondo, cioè, perché è così, è sempre stato. E quindi io faccio molta difficoltà poi dopo con i miei lavori a venderli. Io in Italia vendo l'1% dei lavori che faccio. Cioè Kobane, ha funzionato il mio reportage su Kobane perché a Kobane sparavano, c'era la guerra e l'ISIS, e quindi all'italiano sta roba interessava. Oh cazzo, c'è la guerra, l'ISIS, Kobane, figo, cioè guardiamolo. Ma già l'Iraq non gliene fregava niente. Per esempio, io ho cercato di far capire attraverso una storia raccontata che i cristiani, siccome dicono sempre che la guerra è una guerra di religione, no? Tra l'ISIS e l'Occidente, allora io ho portato delle storie di cristiani uccisi, chiedendomi perché noi che siamo cristiani, cioè non io ma i cristiani, perché non salvano i cristiani.
Él viene de un país, Italia es un país un poco caótico y que tiene muchos problemas y él, por ejemplo, no le interesa para nada la política italiana, pero que sí que le interesa el mundo. Entonces, lo que pasa con estos documentales, cuando él los presenta en Italia, no venden ni un 1%, porque a los italianos, o Italia, no voy a generalizar, miran mucho para sí mismos, Europa en general. Entonces, este documental que hizo sobre el ISIS sí que tuvo bastante audiencia, porque ahora es actual, guerra, ISIS, disparos, pues sí, vamos a ver el documental. Sin embargo, él lo enfocó desde un punto de vista en el que eran muchos cristianos los que estaban muriendo, y lo que quería hacer ver era que por qué los cristianos. Porque siempre se habla de que las guerras son guerras de religión. Entonces, basándose sobre esto, intentó hacer que ver a la gente que por qué los cristianos no estaban ayudando a estos cristianos que estaban muriendo en las guerras. Pero que si no, generalmente no vende mucho el documental porque no es actual, no, lo de Iraq, por ejemplo, no le interesaba a nadie.
Non sono cristiani italiani, sono cristiani iracheni, quindi non ci importa. Oppure, per esempio, l'anno scorso, adesso si habla della Turchia che va contro i diritti umani, ma un anno e mezzo fa io tornavo a casa con filmati della polizia turca che sparava addosso a noi, la polizia turca che sparava su un campo di calcio dove giocavano dei bambini di una scuola, e i giornali più importanti italiani mi hanno chiesto che cos'era quella roba là. Mi chiedevano: ma questa roba qua noi come la, cioè cos'è sta roba, cosa rappresenta, capito? Quindi è vero che probabilmente tu o molti di quelli che sono qua sono persone che si informano e conoscono certe realtà, ma mediamente il fatto appunto che in Messico ci sia il fracking o che ci sia o che appunto i giornalisti li fanno ammazzare i politici e non i narcotrafficanti è una cosa che un italiano mediamente non sa, e quindi è per questo che mi interessava raccontarlo. E nel documentario questo, Entre le spade e la parete, c'è appunto l'intenzione di fare un affresco del Messico, tutto chiaramente non c'è. Per esempio l'aspetto religioso, io ho visto che avete riso in tanti, no? Per me è importante quella cosa là, perché io io credo negli uomini, non nelle divinità. Però anche a me fa ridere quella roba là, no? Cioè che la Santa Muerte deve fare quello che il governo non riesce a fare. Cioè, è molto divertente.
Ti ho detto piano piano.
Scusa.
Que en Italia generalmente, o aquí gente que está en esta sala, que sí que pueden estar, podemos estar enterados sobre lo que pasa en el mundo, pero generalmente el ciudadano a pie no nos entera de que sucede esto en México o que está pasando ahora lo de Siria o en Turquía. Por ejemplo, en Turquía, él estuvo el año pasado, que se habla mucho de derechos humanos, estuvo muy al pie con el tema de las fronteras y la externalización de Europa, y que él vivió cómo los militares estaban atacando a un campo de fútbol, a los periodistas, pero también a niños que estaban jugando en el campo de fútbol. Y él, cuando llevó esta historia a los periódicos más importantes italianos, no sabían cómo lo metemos nosotros esto entre nuestras crónicas, cómo lo explicamos, porque no tiene nada que ver con nosotros. Entonces era pues la idea de hacer este documental era para eso, para explicar en general cómo es México, este problema que hay, pero desde un punto de vista diverso. No se ha abarcado todo México porque es difícil abarcar toda una cultura y todo un país con un documental, pero he intentado coger pequeños trazos que puedan hacer ver a la gente una idea general de lo que es el país.
Bueno, sí, yo creo que el documental, voy a volver a, para recuperar una cosa que quería plantear, pero también la compañera lo ha planteado, y también
pero el documental no es superficial, tiene profundidad, y ahí se plantea también hacia dónde podemos andar, ¿no? Refleja el estado de resistencias en el sur, en los países del sur, cómo construimos ejes de lucha, cómo se puede construir. Y también eso nos enseña a dónde podemos ir, o hacia la emancipación o hacia el conservadurismo. El hecho, ese fenómeno religioso, que es preocupante en México, pero si vamos, por ejemplo, a Siria, a Irak, a tal, hay ese hecho religioso, hay ese fenómeno y se expresa de otra manera. Y también me ha llamado la atención también el yihadismo en Oriente Medio, hace las mismas prácticas lo que hacen los capos de droga en México, es lo mismo, tráfico de órganos, tráfico de mujeres. Entonces esas cuestiones son importantes. Europa desgraciadamente no le interesa eso, no le interesa, y entonces yo creo que es un tema de los países del sur que tienen que, y lo que ha planteado la compañera es importante, porque el tema de la cooperación internacional, ¿no? Tiene su culpa en eso, Yo me acuerdo cuando hubo el golpe en Honduras, desde España, se apoyó el golpe, y Ministerio de Defensa español, ha invertido mucho en esa llamada cooperación internacional, ¿no? En cómo armar al ejército, hondureño para cuestiones de seguridad, y al final esas armas han acabado en manos de narcotraficantes y han llegado hasta México. Entonces, estas cosas, yo creo que es muy interesante documentar y tenemos
gracias. Io dico un'ultima cosa, così chiudiamo e andiamo a bere qualcosa, a mangiare qualcosa, quello che vogliamo. Vabbè, io credo questa cosa qua, cioè che proprio al contrario di come invece l'Italia racconta se stessa, cioè io credo che non ci sia una storia che sia lontana, io credo che non ci sia una storia che non mi riguarda, mi riguardano tutte le storie, perché se io voglio, auspico, ormai per me, per noi no, ma per i nostri nipoti, o chi ha figli eccetera, un futuro migliore, dobbiamo renderci conto che ogni questione è vitale per tutti, e quindi se una cosa succede in Messico c'entra anche per gli europei. Quello che io ho visto in Brasile in questi anni, e che è il mio prossimo lavoro, è il mio libro prossimo, uscirà a settembre, è tremendo, ed non è una cosa che non può non interessarci. Quello che sta accadendo in Siria, in Iraq, è una cosa che non può non interessarci, tanto è vero che poi arriva un sacco di gente da noi e ci chiediamo, non noi ma tanti si chiedono perché. Quindi io credo che il futuro sia questa roba qua, il futuro sia che se vogliamo un mondo migliore, è del mondo migliore che ci dobbiamo occupare, non soltanto di un pezzo.
Bueno, para terminar, que quiero resumir en que todas las historias nos afectan a todos, y que por eso él está haciendo este trabajo de contar historias, porque lo que sucede en México también nos afecta a nosotros los europeos, lo que sucedió con los Juegos Olímpicos en Brasil, que va a ser su próximo trabajo y que va a salir en septiembre, también nos afecta a nosotros, y que no podemos cerrar la mirada al mundo y estar en nuestra zona de confort, sino que tenemos que entender y llegar a todas las historias que hay en todo el mundo.
Esto. Speriamo.
Speriamo. Están traducidos, no.
No, questo di Kobane non ci avevo mai pensato, ma oggi che sono venuto della libreria ho pensato che si potrebbe tradurre in spagnolo. Ah, e quindi adesso che ci capiamo come fare.
Sì, vale.
Sì, sarebbe una cosa, mi sarei molto contento.
Pues muchas gracias, Iván.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Cómo te llamas?
Sí, Belén, gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Ha sido una bendición.